Sí, él llega con su familia a los 4 años de edad. Se instala en Capital, en la zona norte, y justamente desde ese entonces va articulando su vida en torno a esta nueva geografía que pasó a ser para él un hondo y profundo sentido de pertenencia humana y cristiana. Pero, como decís, llega justamente con sus padres a una corta edad, ¿verdad?
Tal
Él
cual.
nace el 27 de enero de 1861. Y ya a los 4 años estaba con sus padres en busca de nuevos horizontes, emprendiendo su viaje a la Argentina.
Padre, este hombre que ha hecho realmente un camino de santidad en nuestro suelo, si tuviéramos que compartirle a la gente cómo ha sido el camino, ¿no? De este hombre, su entrega, porque sabemos que tenía una gran búsqueda interior de servir al Señor, digo, y esta búsqueda y esta entrega fue tomando en su camino rostros distintos, ¿no? Destinatarios distintos de su gran misión y fecunda misión en vida.
Sin duda es así. Diríamos que Monseñor Aneiros fue uno de los más cercanos a don Antonio Solari, que le permitió ir realizando un camino de acompañamiento, un camino de discernimiento para vivir a fondo su compromiso bautismal como laico. De hecho, es Monseñor Aneiros quien, cuando don Antonio Solari tenía 22 años de edad y ya estaba referido a algunos organismos propios de la curia, le presenta a los recientes misioneros redentoristas llegados al puerto de Buenos Aires y le propone a Antonio Solari que acompañe en todo a estos sacerdotes, 3 sacerdotes y un hermano que llegaron el 25 de octubre de 1883 al puerto de Buenos Aires, que acompañen lo que significó ir tomando contacto con una realidad totalmente novedosa, desconocida, aún en cuanto a idioma, en cuanto a cultura, alemanes, luxemburgueses. De esta manera es que Antonio Solari termina referido al grupo fundacional de los misioneros redentoristas. Lo interesante es que este acompañamiento se dio durante 62 años. Por lo tanto, para los misioneros redentoristas, la figura de don Antonio Solari es una figura emblemática, en tanto que acompañó todo el proceso de llegada de los primeros misioneros redentoristas, de inserción en una realidad cultural desconocida, en lo que supuso y significó la tarea evangelizadora, catequística, misionera y de promoción social, animada en ese entonces por los misioneros redentoristas, que contaron en muchas y variadas alternativas con el aporte indiscutido de don Antonio Solari.
Qué maravilloso escucharte, padre, porque dio esta misión que le acompañó y que hizo vida, ¿no? Durante tantos años seguramente fue conformando y moldeando su corazón evangélico, corazón que lo ha llevado también a plasmarse en otros espacios también, ¿no? De la ciudad, de la población, porque sabemos que su misión no solamente terminó ahí, sino que él la fue llevando a los lugares donde también participaba, como ciudadano.
Sin duda, te comparto que cuando Los misioneros redentoristas se instalan en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, Paraguay y Libertad, actualmente en Capital Federal. Una de las primeras vetas que comienza a nutrir fuertemente la espiritualidad de don Antonio Solari es su participación en la Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso. Esto fue interesante porque la fundación de esta institución mariana se realiza justamente el 8 de septiembre de 1884. Es decir, estamos casi en los inicios de una organización pastoral de parte de la comunidad redentorista, donde esta advocación que es tan nuestra, tan propia, desde 1866, entregada por el Papa Pío IX a la congregación, la vida de Antonio Solari encuentra en esta advocación mariana un lugar profundo de recreación de su propia espiritualidad. De hecho, durante muchísimos años, don Antonio Solari acompañará como presidente esta cofradía, con lo que significaba de acento en la expansión de la devoción mariana y a la vez nutrir de una acentuación de caridad, prácticas concretas, cotidianas y solidarias. De hecho, en este contexto comienza a enhebrar su vida, don Antonio Solari, con la espiritualidad vicentina, que le dará un fuerte acento de inserción en la realidad a partir de un trabajo social y de promoción humana. De hecho, don Antonio Solari, cuando va teniendo un protagonismo cada vez más firme en el ámbito propio de nuestra comunidad redentorista, instala en la comunidad de las Victorias una conferencia vicentina para jóvenes. Y esto lo hace en 1886. O sea, estamos, como te decía al inicio, se abre una perspectiva de trabajo pastoral para Antonio Solari sumamente interesante, enriquecida desde esta nutrida espiritualidad mariana y con esta acentuación de caridad solidaria, entendiendo de este modo fuertemente el mensaje cristiano.
Como su semilla en su momento también fue preparando a las generaciones venideras, ¿no? En este trabajo también, en esta posta con los jóvenes. Padre, te voy a invitar a una pausa musical, así también le damos lugar a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan, a que puedan ir tomándose el tiempo de dejar entrar en el corazón realmente el camino y la historia de este hombre. Y luego de la pausa seguimos con vos haciendo el recorrido de su camino y de sus virtudes. ¿Te parece?
Encantadísimo, gracias.
Adelante.
Si se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 A tu madre, ahí tienes a tu madre. está tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu
Nosotros seguimos haciendo camino, seguimos compartiendo historias de santidad hoy junto con el padre Ariel Cataño, redentorista, vicario de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, allí en Rosario, postulador en la causa de beatificación de don Antonio Solari, a quien vamos reflejando en la semblanza que vamos haciendo de su vida. Padre Ariel, recién nos compartías, bueno, esta llegada de don Antonio, su vida entregada aquí en Argentina, su acompañamiento a los misioneros redentoristas, su tarea evangelizadora incansable de muchos años, su entrega, y no solamente que reflejábamos eso, sino también su amor mariano, su caridad solidaria. Recién hacíamos mención en la canción a este amor mariano entregado, y realmente el de él tuvo réplicas en muchos jóvenes, de los que decíamos antes de la pausa, de muchas generaciones que a la luz de su entrega y de su testimonio y de su amor a la Virgen también han vivenciado también este amor, ¿no? Yo digo, cada acción de él tiene ecos en muchos otros, y en este caso estudiantes secundarios, universitarios, que a través de su reflejo y su testimonio han también saber captar este amor mariano.
Sin duda es así como compartís. Creo que en don Antonio Solari la opción por los jóvenes fue muy clara. Diríamos que se adelantó muchísimos años antes a los que podríamos decir las opciones en su momento del documento de Puebla, ¿verdad? Recordarás,
sí.
La opción por los jóvenes.
Tal cual.
Y la opción por los pobres, ¿verdad? ¿Por qué? En realidad, Antonio Solari constató, una vez que se insertó en la realidad pastoral de la comunidad de misioneros redentoristas que animaba la pastoral justamente de la comunidad de la Parroquia de las Victorias, la importancia de acompañar o de realizar procesos en la fe para acompañar a los jóvenes, ¿eh? De ahí que don Antonio Solari se propone para iniciar lo que hoy diríamos una catequesis, cuyos destinatarios pasaron a ser los adolescentes y los jóvenes que por X razones no habían recibido ninguno de los sacramentos. Evidentemente estamos hablando en un contexto donde la pastoral tenía en lo sacramental prácticamente un aspecto excluyente. De ahí que Antonio Solari comienza en la parroquia de las Victorias a convocar a adolescentes y a jóvenes con quienes inicia un proceso de formación catequístico. Lo comenzó a hacer en las horas de la tarde-noche, justamente para permitir que algunos de los adolescentes y los jóvenes, al finalizar sus tareas, horarios de trabajo, pudieran encontrarse para recibir esta catequesis. De hecho, será con estos jóvenes, un grupo fundacional con quienes no solamente llevará adelante esta iniciativa de la Conferencia Bicentina a la cual hacía anteriormente referencia, sino que se animará a pensar con algunos de estos destinatarios preocupados justamente por el tema social, una escuela de formación de artes y oficios, que rápidamente, acompañado por otros laicos y acompañado por otros sacerdotes de la Comunidad de las Victorias, pudo llevar adelante. No solamente el interés por acompañar en la catequesis, en la tarea evangelizadora, sino también este interés de acompañarlos con herramientas formativas donde en el ámbito de lo social pudiera tener su eco y su repercusión. Interesado justamente por el tema de los jóvenes, ¿verdad? En su momento, algunos años más adelante, implementará la Misa de la Juventud, ¿eh?
Claro.
Interesante desafío que se propuso y bueno, pudo lograrlo, ¿no? Él decía, siempre interesado justamente en el acompañamiento de los jóvenes, en buscar para ellos una propuesta formativa de tipo integral, ¿no es cierto? Donde la evangelización y la promoción humana estuvieran presentes. Interesante, ¿verdad?
Tal cual, padre. Y la verdad que uno cuando te escucha ve una gran coherencia, ¿no? Entre la propuesta y lo que él supo también hacer vida. Y más cuando el vínculo con los jóvenes siempre hace su raigambre en el testimonio, ¿no? Lo que decimos, lo hacemos y acompañamos ese hacer, ¿no? La propuesta también él la hizo vida y nos queremos detener antes de pasar a las virtudes, que ya la vamos de alguna manera, vamos haciendo semblanza de ellas. Digo, más allá de este trabajo fuerte con los jóvenes y con los pobres, me quiero detener en esta caridad evangélica hecha vida, encarnada, porque también don Antonio Solari supo ser un hombre de una inserción social muy grande en las cárceles, colaborando también con los obreros. Hay una multiplicidad de acciones que tienen su punto común en este encarnar desde lo social una caridad evangélica, pero que va traduciéndose en muchos rostros y espacios también.
Sin duda, claro, a partir de lo que comentás, Cecilia, recordar que una de las primeras iniciativas que don Antonio Solari diseñó para aquellos que acompañaban estos procesos de catequesis y para aquellos que formaron parte inicial de la Conferencia Bicentina, justamente fue una presencia en la cárcel de menores, buscando insertarse en una realidad compleja, difícil, desafiante, pero intentando movilizar a todo un sector no menor de jóvenes a quienes él acompañaba en esta pastoral, donde evidentemente fueron haciendo aprendizajes en conjunto. Esta experiencia fue una experiencia muy iluminadora para aquellos que acompañaron justamente a don Antonio Solari en estos procesos iniciales de activar, como decías, esta caridad desde esta vertiente de solidaridad, ¿no? La encarnación que justamente se hace vida en este ámbito difícil donde se sintió sin duda Antonio Solari llamado a brindar un aporte. Y por otro lado, no es cierto, también es verdad que uno de los que acompañó codo a codo al padre Grote, fundador de los círculos de obreros no católicos, inicialmente eran interconfesionales, fue don Antonio Solari. Porque de hecho el padre Federico Grote, cuando funda los círculos de obreros, rápidamente, por un pedido de hacerse presente en nuestra comunidad de Salta, deja de residir durante un año en nuestra comunidad de Las Victorias y el que anima, lleva adelante, acompaña, conduce el círculo de obrero, justamente es don Antonio Solari. Yo estoy hablando del año 1892, cuando el padre Federico Grote funda el primer círculo de obrero, te repito, no católico,
Claro.
porque era interconfesional, y en 1893, cuando don Antonio Solari queda como referente del círculo obrero, diseñan con los trabajadores una procesión a Luján, que tendrá muchísimos años de continuidad y que a su regreso solían terminarla en el Congreso, donde los obreros dejaban algunas peticiones que tenían que ver con la posibilidad de gestar leyes en el ámbito de lo laboral. Estamos hablando del año 1893 y fueron muy interesantes estas peregrinaciones por toda la movilización obrera que generaron dentro de este contexto, obviamente, de diseño, de acompañamiento, de asesoramiento del padre Federico Grote, pero con una referencialidad excluyente de Antonio Solari, ¿eh? Por supuesto que también hablar de caridad solidaria, hablar de servicio evangelizador con los pobres, junto a ellos, en ámbitos de vulnerabilidad, su dimensión vicentina, leída de esta perspectiva evangelizadora y misionera que le aportó el carisma de Alfonso, lo llevó a activar presencias en lo que en ese entonces se conocía como la zona de los conventillos, ¿eh? Que de alguna manera le permitió ser presencia de iglesia solidaria, encarnada en la realidad, buscando una cercanía afectiva y efectiva y gestando, dentro de las posibilidades y de los parámetros propios de la época, propuestas de promoción humana.
Realmente, padre, que asombra ver toda la acción de este hombre y sobre todo ver tanta entrega que se va multiplicando en cada sí que él fue dando en los espacios donde le ha tocado estar y hacer carne y vida el Evangelio. ¿Qué podemos agregar a su historia y qué podemos sumar desde sus virtudes que también hacen semblanza de su vida?
Mira, yo te compartía que durante más de 60 años, 62 años, estuvo don Antonio Solari participando no solo de la comunidad religiosa de nuestra parroquia Las Victorias en Capital, Te imaginarás que durante 60 años hubo una presencia muy diversa de rostros, de misioneros, de sacerdotes, desde los cuales siempre ha habido una gran valoración a don Antonio Solari, y de hecho en esas fotos domésticas internas es don Antonio Solari el que más de las veces aparece en el contexto de la comunidad, donde en ese entonces las fotos, digamos, escaseaban o eran para algunas oportunidades mucho más formales, ¿no es cierto? No es como ahora que con un celular en cuestión
Tal cual.
5 minutos, no sé, podemos tener 100 fotos. Es decir, un hecho significativo de pertenencia a una identidad carismática, pertenencia cordial a una comunidad. Destaco esto, ¿por qué? Porque en el año 1889, recordamos que los misioneros redentoristas llegan al puerto de Buenos Aires en 1883, o sea, estamos hablando de 6 años con una actividad fuerte, permanente, decidida, audaz, valiente, de parte de don Antonio Solari, el padre general de los misioneros redentoristas, padre Maulón, lo designa, lo nombra a don Antonio Solari, oblato redentorista, una significativa adhesión jurídica a la congregación de los misioneros redentoristas, que se daba en algunos contextos justamente para destacar la presencia significativa del laico, a quien en su momento se pedía, en este caso por mediación del Padre General de los Redentoristas, esta identidad, nombramiento, distinción. Oblato del Santísimo Redentor. Es decir, que rápidamente don Antonio Solari captó la identidad carismática que los misioneros redentoristas aportaron en la pastoral en la cual estaban a cargo y que evidentemente, como decías vos, como eco y como resonancia, Antonio Solari la hizo suya. Por eso, don Antonio Solari es referencia para todo un laicado comprometido con la evangelización, con la catequesis en el ámbito de lo social, sin duda particularmente para los vicentinos y de una manera particular para los laicos misioneros del Santísimo Redentor, para la familia redentorista en su conjunto, porque es un referente de santidad que se ha animado a vivir el seguimiento de Jesucristo al estilo de San Alfonso. Por lo tanto, sigue siendo hoy una figura indiscutida de relieve en ese aspecto, ¿verdad? Quizás completando, antes de pasar a algunas otras virtudes, un aspecto que hace no solo a la biografía de Alfonso, sino a su experiencia existencial, a su experiencia de fe, a su experiencia de luminosidad en adhesión a un carisma, haciendo de su vida, como cantábamos con el canto anterior, un Pentecostés permanente, ¿no?
Tal cual, padre, tal cual y queda más que claro. ¿Qué podemos agregar sobre la riqueza de sus virtudes? Que ya creo que a todo esto ya es mucha riqueza de vida, ¿no? Y ya uno puede ir destacando, viendo, dilucidando en lo que vos vas compartiendo claramente virtudes muy fuertes, ¿no? Que vienen de la mano de su sí, de su entrega. Pero ¿qué más podemos agregar ahí?
Tal cual. Yo creo que Antonio Solari o don Antonio Solari es un modelo de vida cristiana y es un modelo de vida cristiana a ser propuesto. ¿Por qué? Primero por su amor incondicional a la iglesia. Amó a la iglesia con sus luces, con sus sombras, y se entregó generosamente por su razón de ser la evangelización. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Por lo tanto, su dedicación a la obra evangelizadora es una dedicación esmerada, rotundamente esmerada, que expresa la abundancia de su corazón. Por otra parte, la calidez fraterna de Antonio Solari es indiscutida. Hay registros escritos que dejan muy claro este aspecto, cálido, fraterno, cercano. Por otra parte, como anteriormente expresaba, su amor de predilección por los más pobres y abandonados. Esto es una constante en él y es sin duda un surco fuerte de espiritualidad. Justamente el padre Jacobo Wagner, en ese entonces provincial de los misioneros redentoristas aquí en Argentina, cuando fallece don Antonio Solari y dirige unas palabras en el cementerio de la Recoleta, donde inicialmente fue enterrado hasta que sus restos fueron llevados a nuestra parroquia de las Victorias en Capital, dijo: vivió y murió pobre porque la generosidad de su caridad no conocía límites. Jamás se llamó a las puertas de su corazón sin que se abrieran de par en par para responder con cariño y tierna compasión. Realmente me parece que describe esta actitud de cercanía solidaria y solícita con los más pobres y los más abandonados. La generosidad de don Antonio fue una generosidad sin límites, ¿eh? Su entusiasmo en el anuncio misionero junto a su testimonio de caridad y esta acogida cordial continúan siendo, digamos, motivadores y atrayentes, ¿eh? Todos estos aspectos que venimos compartiendo creo que siguen siendo motivadores y atrayentes. Fue un hombre de oración constante, fue un hombre que descubrió en el trato familiar con el Señor, como le gustaba decir a San Alfonso, quien escribió, entre otros libros, el trato familiar con el Señor, el gran medio de la oración, buscando hacer de la oración justamente un lugar nutriente y una fuente de espiritualidad. Para Antonio Solari, la oración constante fue una posibilidad de descubrir en ella este trato familiar con el Señor, a quien Antonio amaba entrañablemente y se sentía amado por él. El amor te dinamiza, el amor te moviliza, el amor hace que uno busque estar cerca de la persona amada. Y ciertamente en esta cercanía orante y contemplativa, Antonio fue tratando tan familiarmente con el Señor que su rostro iluminaba la luz misma del Señor. En esta capacidad de cercanía hacia los más pobres y hacia los más abandonados, sin duda en cada rostro, Antonio Solari descubría algo de la presencia del rostro de Jesús. Maravilloso realmente, ¿no? Por lo tanto, creo que es un hombre, digamos, un laico, que entretejió su vida desde un compromiso serio, adulto y audaz con el Evangelio, ¿eh? Entendiendo este compromiso serio, maduro y audaz como un camino de maduración en el amor expresado en el servicio solidario, ¿eh? Decían que algo que destacaba el rostro de Antonio Solari, aquellos que lo conocieron, era su sonrisa permanente. No solamente hablan de su sonrisa permanente, sino hablan de su esperanza alegre, su bondad exquisita. Algunos se sentían sumamente persuadidos por sus palabras y su simpatía, ¿verdad? Y yo creo que nos siguen siendo significativas a la hora de pensarnos viviendo la consagración bautismal como radicalidad
Tal cual.
evangélica. Creo que son valores que sin duda aporta y fuertemente hoy son una riqueza para nuestra vida de fe.
Tal cual, padre. La verdad que, bueno, agradecerte por estas semblanzas, por cada una de tus palabras, porque nos abre y nos va moldeando también el rostro de este hombre que lo hacemos nuestro también, ¿no? En todas estas virtudes que él nos invita a vivir. Y te comparto dos mensajitos antes de ir a la última pregunta, ya que nos queda poquito tiempo. Dice: Queridos Radio Mariano, soy Marina, acá almorzando con mi esposo Antonio y escuchando el programa. Muy emocionada y agradecida. Mi abuelo, Amelio Gabrielli, pudo estudiar y recibirse en la UBA cuando se debía pagar por los exámenes de bioquímico y farmacéutico, gracias a que le consiguió trabajo a su hermano. Mi abuelo, de familia italiana, eran parte de la comunidad de la Iglesia de las Victorias y con su familia han firmado por su beatificación. Como nieta, muchas veces escuché el agradecimiento a Solari por ayudar a la familia. Gracias y bendiciones por este espacio. Y también se suma Nancy. Buenas tardes. Padre, qué testimonio de vida, qué gracia de vida y qué riqueza y qué ejemplo, nos dice Nancy. Padre, y para ir cerrando contigo, queremos que nos puedas contar cómo va el camino, ¿no? La causa de beatificación de don Antonio.
Bien, la causa de beatificación se inicia en 1954 en la Arquidiócesis de Buenos Aires, porque situaciones en tres oportunidades se cierra la causa, vuelve a abrirse. Actualmente la causa ha sido cerrada aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires. En su momento, justamente la gestión del cardenal Prima Testa en 1980, con permiso de la Santa Sede, permitió la apertura, la última apertura que se realizó aquí en nuestro país. Y justamente eso dio posibilidad de seguir recogiendo algunos testimonios respecto a la santidad de vida, de virtudes de don Antonio Solari. Las actas en ese entonces sumaron algo así como 500 páginas a las que ya había. Y en agosto de 1997, al cerrarse finalmente la fase diocesana, el padre José Foch, que en ese caso, en ese entonces ya fallecido, el padre José Foch, en ese entonces estaba a cargo de llevar adelante este proceso, viaja a Roma para entregar toda la documentación en la sede de la Congregación de la Causa de los Santos, ¿eh? Así que desde ese entonces ya todo está en esta instancia vaticana, justamente para seguir generando, en tiempo y forma, esta oportunidad, deseo, anhelo de tantos
Tal cual.
de ver a don Antonio Solari en los altares. Mabel Basigalupi, sin duda, trabajó muchísimo en esta causa de beatificación de don Antonio Solari. Mabel ha fallecido el 15 de diciembre del año pasado, una activa laica, misionero redentorista del Santísimo Redentor de nuestra Comunidad de las Victorias. Y este proceso, junto desde Roma, desde la Casa Generalicia de la Congregación, se está articulando justamente para hacer cada vez más viable y factible la terminación de las etapas, ¿no es cierto?, propias de todo este proceso.